Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy se sienta en este tren Siobhan. Siobhan, qué contenta estoy de tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias por participar en Cambio de Agujas.
Nice to be here.
Es un placer estar aquí.
Siobhan, cuéntanos un poquito cómo eras de pequeña, cómo fue tu niñez, cómo te criaste.
Okay, well,
a ver, la cosa que llama más la atención de mi familia es que mi padre fue un famoso cantante folclórico irlandés. Entonces, ese fue el empuje de todo lo que pasó cuando éramos niños. Porque como él podía vivir donde fuera por su trabajo como cantante ambulante, nos trasladábamos de un sitio a otro. Él era irlandés, pero vivía en Nueva York. Se fue a Nueva York cuando tenía unos 19 o 20 años. Mi madre también es irlandesa, de Donegal, pero se casaron en Nueva York. Los dos eran católicos devotos cuando eran jóvenes, de familias muy católicas, como la mayoría de las familias irlandesas en aquellos días. Pero en América, en Nueva York, y en la vida de la música irlandesa allí, con todo lo que pasaba, la fama y demás, el catolicismo irlandés no estaba de moda. Entonces se enfriaron en la fe y cuando yo crecí no practicábamos ninguna fe en nuestra casa. No había oración, no había cuadros religiosos. Nos mandaron a colegios católicos porque eran colegios buenos y un sitio seguro. Y mi padre tenía la idea de que si nosotros recibíamos la misma educación que él recibió y teníamos la misma fe que le fue dada a él, finalmente nos alejaríamos de la fe como hizo él, pero al menos no nos escaparíamos para formar parte de un culto. Ese fue su mayor miedo, que fuésemos a formar parte de algún culto extraño si no tuviéramos algo contra lo que rebelarnos. Era una manera extraña de pensar.
Entonces él intentó disuadiros de la fe.
Todo el tiempo. Hablábamos de Dios, de la naturaleza, del universo, sobre si Dios existe, de la religión a diario. Casi siempre hablábamos constantemente de todo eso. Pero lo que aprendíamos en el colegio católico, cuando volvíamos a casa, él nos quitaba de la cabeza todo lo aprendido y nos contaba lo equivocado que era todo. No le gustó la iglesia, no le gustó la religión católica, la rechazaba completamente y llegó a decir, lo cual es muy triste, que tuvo un proceso doloroso para quitarse la fe. De manera muy activa intentó quitarse la fe cuando estaba en América. Eso fue muy triste. Siempre estábamos cuestionando cuál era la verdad, cómo empezó a existir el universo, nuestra espiritualidad, todo eso. Y éramos todo menos católicos.
¿Y con tu madre era todo igual?
Sí, era más o menos lo mismo. Sí, y ese fue el ambiente del hogar. La meta siempre era las fiestas, divertirse. Y la verdad es que sí nos divertíamos. Teníamos muchas fiestas, teníamos mucha gente que venía para quedar con nosotros, grandes cantantes y músicos. Siempre había gente irlandesa o escocesa que se quedaba con nosotros. Vivíamos en Calgary, Alberta, en New Hampshire, y esa gente venía para quedarse días y hasta semanas. Entonces, siempre había diversión y gente interesante alrededor. Teníamos una casa muy bonita y a veces mi padre ganaba bastante dinero. No es que fuésemos muy ricos, pero teníamos de todo. Comíamos en restaurantes elegantes a menudo, viajábamos y teníamos vacaciones en las Bahamas, en Florida, y volvíamos a Irlanda cada verano. Entonces, mirando desde fuera, es la típica vida de la cual cualquiera tendría envidia, pero había mucha frialdad en nuestro hogar. Muchas veces lo he intentado describir como un barco, donde había mucha diversión, pero no hallaba su destino. No iba a ninguna dirección en particular, solo iba agitado por las olas. Eso fue así. Fue divertido, pero sin estabilidad y nada de fe.
¿Tú reconocías eso cuando eras joven, que no había estabilidad, que faltaba algo?
No, porque no tenía con qué compararlo. No fue hasta que era mayor y empecé a practicar la fe y tuve que pasar por mucha sanación y esas cosas. Y solo entonces empecé a darme cuenta de que era la seguridad y protección que me había faltado. Eso me causó mucha inestabilidad en mí misma, que después recibí de la fe cuando era mayor.
¿Y cómo recibiste esa fe?
Pues mi madre fue invitada por su hermana a ir a Meyugore. Y mi madre no practicaba la fe para nada. Y nosotros pensábamos que era algo disparatado. No sabíamos por qué iba. Pero se fue y ella tuvo una conversión allí en Meyugore. Volvió y era otra persona. Y nuestro hogar cambió de ser un ambiente frío a un ambiente de mucho calor. Cuando nuestra madre cambió, aun cuando miro fotos antiguas de nuestra familia antes de su conversión y después, se puede ver aún en las caras la diferencia que produjo en la familia. Ella empezó a hablar de los mensajes de Nuestra Señora. Nuestra Señora esto, Nuestra Señora lo otro, a todas horas. Y muchas veces pensé, ya empezamos. Pero a la vez me atraía el escucharla. Claro, era mi madre, entonces no quería ser borde y faltarle al respeto y no escucharla. Siempre me contaba de los mensajes de Nuestra Señora y un poco de lo que dijo empezó a penetrarme. Y unos 2 o 3 años después de que ella hubiese ido, mi tía se ofreció a pagarme el viaje para ir de peregrinación a Meyugore con ellos. Tenía un poco de dinero que mi abuelo le había dejado y que usó para llevar a miembros de su familia. Y él había sido mi padrino para la confirmación.
¿Cuántos años tenías?
20.
Tenía 20 años. Entonces decidí ir y no sabía por qué había dicho que sí. Y dije que me iría. Pensé que sería interesante ver otra parte del mundo. Quizá me pondría un poco más morena allí en Yugoslavia con el sol. Pero el día antes de que nos fuésemos, estaba preparándome y pensé, oh no, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a tener que enfrentarme con muchas cosas. Porque en ese momento, con 20 años, estaba viviendo igual que todos mis amigos que me rodeaban, no muy bien. Y a veces yo misma decía una pequeña oración, pero por lo demás lo rechazaba todo. Y tenía mucho miedo de ir a ese tipo de peregrinación y tener que enfrentarme con todo, con mi vida pecaminosa.
¿A qué tenías miedo?
Tenía miedo de ser tocada por Dios. No tenía miedo de Nuestra Señora. Yo hablaba con ella y le decía, no me hagas enfrentarme con todo a la vez. Esta era la oración que hice cuando pensaba en lo que podría pasar. Y cuando llegamos, era todo oración, todo rosarios. El grupo con quienes fui era un grupo genial. Estaba con algunos primos míos, mi tía y algunos amigos suyos que rezaban mucho. Nos quedamos en una casa muy bonita y estábamos juntos con un grupo grande de Jamaica y ellos eran divertidos. Cada noche cantábamos y era una atmósfera muy bonita. Me encantó esa parte. Había sacerdotes también en el grupo y no había jamás hablado con un sacerdote en mi vida antes de eso. Entonces fue nuevo e interesante. Tenía una cámara conmigo e iba tomando fotos de todo, como si hubiera estado haciendo un documental para mí misma, observando todo, pero no cediendo. Había otra chica joven en la peregrinación que nunca había visto antes y era un poco más joven que yo. Entonces nos juntamos y ella sentía lo mismo que yo, pensando, esta gente está loca. Pero a la vez disfrutábamos de la pizza, el sol y otras cosas. Fue difícil acostumbrarse a las oraciones y todo eso, pero en la medida en que pasaban los días, las cosas me iban entrando y empezaba a sentirme incómoda. Llegaba a abrirme un poco, pero después con mi amiga nos reíamos de todo y tenía esa lucha. Y llegaba el final de la semana. El día en que llegamos, mi madre me dio un rosario. Yo lo acepté, pero lo tiré en el armario de la habitación. Ella decía, está bendecido. Respondí, bendecido no significa nada, es solo simbólico. Entonces no lo usé. Pero la noche antes de que nos fuésemos, subimos la gran montaña. Había truenos y relámpagos. Llovía muchísimo pero hacía mucho calor y era como un momento frenético. Y mi amiga y yo nos pusimos muy nerviosas y excitadas. Y cuando bajábamos de la montaña, nos separamos del resto del grupo y nos fuimos a un bar para tomar unas copas. Nadie sabía dónde estábamos. Entonces nos sentamos allí y había muchos hombres en el bar y nos rodearon, de pie detrás de nosotras, y uno se sentó en nuestra mesa y nos sentíamos acosadas. Estábamos fumando y bebiendo y el hombre principal que nos hablaba era muy guapo. Empezó a preguntarnos de dónde éramos y dijimos de Irlanda. Él decía que él, junto con los otros, formaban parte de un grupo similar al IRA de Irlanda. Y empezamos a pensar que quizá estábamos en una situación un poco peligrosa, pero seguíamos hablando. Teníamos cigarros y él iba a encenderlos para nosotras. Primero había encendido el cigarrillo de mi amiga y le miró y le dijo, «Me gustas», y encendió su cigarrillo. Pero se giró hacia mí y me dijo, «Pero tú no me gustas». Y mientras decía eso, su cara se hizo como la cara del diablo. Yo miré al otro lado, pestañeé y pensé, me falta caridad. No es bueno pensar que ese hombre es malo, debo tener más caridad. Entonces me giré de nuevo para mirarle a la cara y todavía veía la misma cara. En ese mismo instante alguien dijo mi nombre detrás mía, era mi primo. Habían salido y nos estaban buscando porque nadie sabía dónde estábamos, estaban muy preocupados. Di un salto por encima del asiento, no sé ni cómo lo hice, pero porque era alto. Pero salté del asiento y empecé a enfadarme con todos los que nos estaban buscando y les decía que no era una niña, que era suficiente mayor para hacer lo que me daba la gana. Mi madre estaba enfadada y lloraba y estaba decepcionada porque había buscado un bar en Meyugore y fue terrible.
¿No te alegraste porque te habían rescatado de esa situación?
No, estaba muy enfadada. No tiene sentido. Debería haber estado feliz, pero en el momento estaba encendida. Tuve una reacción de mucha ira. Entonces volvimos a nuestra habitación y mi madre lloraba y decía que estaba muy defraudada con lo que había pasado porque tenía esperanzas de que me convirtiera y todo eso. Entonces ella se fue a dormir y estábamos en la oscuridad y yo recordaba la cara del hombre y lo que había pasado en el bar. Y era como si empezase a ver cosas malas por todas partes. Y fui al baño y veía cosas en el pasillo y me puse muy nerviosa. Y me decía, cálmate, solo estás imaginando. Entonces volví a la habitación y estaba un poco oscuro dentro porque tenía unas persianas y, bueno, me eché en la cama, pero me sentí muy turbada. Me di la vuelta en la cama y sentía como si la cama de repente no estuviese debajo de mí, sino que estaba mirando dentro del infierno. Mis piernas estaban hacia abajo y algo me tenía agarrada por mis tobillos y me estaba tirando hacia abajo. Y a la vez veía visiones de cosas pecaminosas y una voz me decía, si te vas con ellos, entendía que ellos eran Jesús y María, que ya no podría hacer esas cosas u otras cosas. Y veía imágenes de pecados. Y de repente me acordé del rosario que estaba en el armario, que había tirado en el armario. Entonces me levanté de la cama y cogí el rosario. Y me acordé de dos de los mensajes de Nuestra Señora que mi madre me había contado. Solo dos, pero me había contado cientos. Solo dos cosas que Nuestra Señora había dicho. Una era tener siempre el rosario en la mano como signo para el diablo de que me perteneces a mí y a mi hijo. Y el otro fue, no sé por qué me emociona tanto, el otro fue, me decido por Jesús y María. Entonces cogí el rosario y decía, me decido por Jesús y María, me decido por Jesús y María, me decido por Jesús y María. Y empecé a rezar. No sabía todo, ni sabía todos los misterios del rosario. Pensaba que era la encarnación, la visitación, el nacimiento de Jesús, la crucifixión y la resurrección. Pensaba que eso era todo el rosario. De todas maneras, eso es lo que hice. Recé el rosario y me dormí. Me desperté con el sol atravesando la ventana, me despertó la aurora y dije a mi madre, la desperté y le dije, tengo que confesarme. Entonces salimos de casa y bajamos a la iglesia y había un sacerdote oyendo confesiones. No había nadie más porque era muy, muy pronto. Había un sacerdote y era americano, entonces hablaba inglés.
¿Y cuál fue la razón por la que decidiste irte a confesar? ¿Porque tenías que hacerlo ya? ¿Porque tenías miedo? ¿Por qué?
No,
para nada. Yo creo que cuando vi la luz atravesar la ventana por la mañana, estaba tan contenta de que aquella noche había pasado y fue como un nuevo comienzo, lo sabía. Mi vida había cambiado completamente. Sabía que era así. Y no es que pensé cuando me desperté, tengo que levantar a mi mamá y decirle que tengo que confesarme. Solo salió, tengo que confesarme. Y me dijo, ok. Entonces fuimos a la iglesia, había un sacerdote y me confesé. Y más tarde, aquel día, era la misa final porque nos íbamos aquella noche y había una misa grandísima afuera porque era el aniversario de la primera aparición. Era el 25 de junio, una misa fuera muy grande, y yo estaba de pie al lado del altar, como detrás. El sacerdote estaba frente a la gente y yo estaba justo detrás. Supongo que quería estar en la sombra, fuera del sol. Y en el momento de la elevación de la hostia, yo supe, me dije, eso es Jesús. De repente me vino ese don de la fe. No tenía que pensar, ¿es Él o no? Solo sabía, es Jesús, está verdaderamente presente. Lo sabía con absoluta certeza. Y ese fue el inicio de mi fe. Y cuando volví, la gente me decía, es solo una fase, durará 3 semanas. Y eso fue en 1989.
Obviamente la confesión te cambió la vida. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues solo fui capaz de confesarme de un pecado antes de que no pudiese hablar más, porque me venían muchísimas lágrimas. Recibí la absolución y fue realmente solo ese pecado el que tenía que confesar y fue muy difícil decirlo. Pero una vez que había tirado abajo ese muro, después, cuando llegué a casa, volví a confesarme una y otra vez hasta que había confesado todo. Nuestra Señora no me hizo enfrentarme con todo a la vez. Era demasiado para enfrentarme en un solo momento. Pero una vez que empecé, poco a poco iba enfrentándome con todo. Pero enseguida, cuando volví, busqué un grupo de oración, hice nuevos amigos. Cambié de ir solo una vez a la semana al grupo de oración a ser una de las líderes del grupo y después lo deseé aún más. Entonces me fui a formar parte de una comunidad de jóvenes de Escocia y me quedé allí un año.
¿Y cómo fue ese cambio de dejar de tener miedo a Dios? Yo creo que Nuestra Señora la Madre tuvo que ver algo en eso, ¿no?
Sí, fue difícil en un sentido, pero no había otra cosa que hacer. Tenía un poco de miedo, pero me sentí impulsada también. ¿Sabes lo que digo? Sí, entonces sí, necesitaba más. No era suficiente tener solo el grupo de oración. Quería estar totalmente inmersa en una comunidad. Eso es lo que realmente quería, vivir en comunidad. Entonces lo hice en Escocia. Después me casé y ahora tengo 3 hijas preciosas y trabajo en un sitio genial, que es una comunidad, y cocino para una comunidad de jóvenes.
¿Y cómo fue ese cambio de dejar de amar a Dios por miedo?
Pues nunca tuve miedo de Nuestra Señora, pero sí sentía un poco de miedo a Dios. Sentí que Dios me conocía demasiado bien y me podía ver siempre. Supongo que eso fue mi conciencia. Lo pensaba después. Otras personas tienen esas historias de conversión maravillosas, de sentir tanto amor y paz. Tienen esa experiencia del amor de Dios, mientras que yo tuve miedo del amor de Dios. Lo aparté lejos de mí y no quería dejarlo entrar. La verdad, mucho del tiempo, mientras que estuve en Medjugorje, tuve un dolor físico de tanto intentar resistir a Dios. Y La única manera en la que lo puedo describir es como si estuvieras en un edificio que está en llamas y tu padre está fuera diciendo, salta. Y tú dices, no, no puedo saltar, no puedo saltar, me da miedo, no puedo, está demasiado lejos. Pero el fuego se está acercando a ti y es solo cuando, ok, es ahora realmente cuando ya te vas a quemar y morir en esas llamas si no saltas a los brazos de tu padre. Pues eso es un poco lo que me pasó. No había otra cosa que me hiciera saltar a sus brazos, excepto el fuego, ¿sabes? Pero una vez que lo hice, estaba a salvo. Y no me quedé a ponderar ese lado oscuro, o tener escrúpulos, o tener miedo de las cosas más oscuras y espirituales, ni nada de eso. Tuve consolaciones impresionantes los primeros años de mi vida de fe. Estaba completamente enamorada de Dios, con consolaciones constantes. Y después volví varias veces a Meyugore. Empecé a rezar el rosario, siempre leyendo los mensajes de Nuestra Señora, intentando vivir los mensajes. Formé parte de un grupo de oración del rosario.
¿Cuáles dirías tú que han sido los mensajes de Nuestra Señora que más te han influido?
Those two that I mentioned.
Las dos que ya he mencionado son muy importantes. Hay una que repito a menudo en mi mente, que es, hoy te invito a vivir estas palabras. Yo amo a Dios. Así de sencillo. Pero algunas personas dicen sobre los mensajes, personas que son incrédulas. En los mensajes no dice nada, son muy sencillos y no dice nada. Pero son profundísimos, suenan sencillos. Pero intenta decirte a ti mismo, hoy voy a intentar vivir esas palabras. Yo amo a Dios. ¿Y qué haces si amas a Dios? Cambia todo tu comportamiento y cambia completamente cómo vives tu vida. Todos los mensajes sobre el Espíritu Santo. Cuando tienes el Espíritu Santo, tienes todo. Eso es uno del que siempre me acuerdo. Entonces, qué importante es rezar al Espíritu Santo y estar abierto al Espíritu Santo. Esos serían los más sencillos que siempre vuelven a mi mente.
Vale, quizás haya gente que esté viendo este testimonio y diga, uy, si pego este salto, voy a dejar de divertirme, voy a tener más limitaciones, no sé. ¿Qué le dirías a esta gente que está reticente a ese salto?
Yo diría que cuando terminé el instituto y me fui a una universidad de artes, tenía una vida de fiesta cuando era niña y joven y seguí con esa vida de fiesta en la universidad, con toda la diversión que la gente piensa que se puede tener. Muchos bares, muchos conciertos, mucho alcohol, de todo. Y nunca, nunca, nunca he tenido tanta diversión como cuando he estado con otra gente que tiene fe. Y nunca hubo nada de alcohol, ni droga, ni nada. Era solo diversión sana, buena, feliz y alegre. Cantando, inventando canciones, riéndonos. Y con la posibilidad de ser completamente tú mismo. Y ser aceptado como eres. Y aceptando a otros como son ellos. Es muy divertido. Y no da resaca.
Siobhan, muchísimas gracias por tu testimonio. Es increíble, es bonito ver cómo nuestra madre nos da el empujón para saltar a los brazos de nuestro padre, que al final es que es lo mejor, es quien más nos quiere, quien más nos protege, quien nos da una felicidad eterna. Gracias, Siobhan. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.
De nada. Dios os bendiga.
Pues ahí está. La cosa es que si nuestra madre está ahí empeñada en darnos el empujón para pegar el salto, y nosotros nos ponemos 200 cuerdas y no nos tiramos al vacío, pues, a ver, ¿el miedo es libre? Sí, pero es que la recompensa es tan grande que no tiene que dar miedo. Así que, ya sabéis, gran salto. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.